conmemora en voz alta.
Expropiar el cuerpo, historias sobre violencia sexual en el conflicto armado. 12 años en la cárcel del silencio. Expropiar el cuerpo es un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que reúne 6 crónicas construidas a partir de la experiencia de vida de igual número de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. A través de este producto sonoro le damos voz a la historia de una de estas mujeres. En 1973, en el municipio de Guateque, Boyacá, nació Sandra. Luis, su padre, era un hombre que muchos distinguían en la zona y que durante algún tiempo fue escolta de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas. Era dueño de un bar y un billar en Garagoa, a donde se mudó con Amparo, su esposa, y con su primogénita recién nacida. Durante aquellos años prósperos nacieron los otros dos hijos de esta unión.
Me acuerdo que mi papá me llevaba todos los sábados al mercado y me compraba una libra de cuajada entera para mí solita.
Cuando Sandra tenía 4 años, su familia se instaló en Villanueva Casanare y fue allí, en el piedemonte llanero, que su tranquilidad comenzó a fracturarse. Luis dejó el negocio del bar en manos de Amparo y comenzó a trabajar llevando juegos de azar a las ferias y fiestas de los municipios vecinos. Luis y Amparo cedieron a los celos mutuos y se desencadenaron monumentales peleas. Era 1979, cuando el muchacho que vivía a la orilla de la cañada violó a Sandra. Ella, de tan solo 6 años, había llegado por encargo de su madre hasta la casa de aquellos vecinos a pedir un poco de sal para hacer un caldo. El muchacho estaba solo y la convenció de entrar hasta una habitación. Al reparar en su demora, uno de los hermanos de Sandra salió a buscarla y dio con ella, guiado por sus gritos. Entró a la casa y la rescató. Aunque acordaron no contarle a su madre lo que había pasado, pocos días después, en una pelea, por cualquier cosa, el asunto apareció.
Sandra, hágame caso, si no voy a contarle a mi mamá que usted el otro día tenía los pantalones abajo y estaba encerrada con ese muchacho.
La chantajeó el hermano. Amparo alcanzó a escuchar la conversación e interrogó a su pequeña hija, que no tuvo más remedio que contarle lo que había pasado. Sin embargo, aquella confesión solo empeoró el bienestar de la niña, pues sumó al sufrimiento de la violación la pesada carga de la culpa. Amparo buscó a Luis, quien al enterarse de lo ocurrido a su hija, movió viejos contactos y logró que el F2, la antigua inteligencia de la Policía Nacional, detuvieran al violador, mientras sacaba a la niña en una avioneta hasta Tame, Arauca, para que la viera un médico legista. El médico dijo que el himen de la niña estaba roto, pero que no había huellas de semen. El detenido entonces fue liberado. Sin embargo, pocos días después apareció sin vida, dado que al muerto no se le conocía ninguna otra deuda pendiente. El padre de Sandra fue el primer sospechoso del asesinato y se dio a la huida.
Le tocó irse por sus mentiras, por ponerse a decir que la habían violado, cuando el médico descubrió que no.
Ella siempre me creó a mí esa idea, que yo era una mentirosa. Por eso después, cuando me volvió a pasar, yo no dije nada. ¿Para qué? Si ni siquiera me iba a creer mi mamá.
Los años pasaron y Amparo, su madre, comenzó a solventar el día a día trabajando como prostituta. Amparo fumaba bazuco todo el tiempo, descuidaba a sus hijos y se apagaba. Por eso Sandra recuerda como un acontecimiento valioso la aparición del regador de cultivos de arroz, que un día sacó a su madre de Villanueva. Sandra acababa de cumplir 12 años cuando la familia se instaló en una finca del corregimiento de Juncal, a 10 minutos de Neiva, Huila, y comenzó a aprender los oficios del campo.
Trabajo desde los 12 años y bebo desde los 11.
Incorporada a las labores de la finca arrocera, Sandra comenzó a ganar algo de dinero y eso la animó, pues los billetes que conseguía le daban alas a su deseo de libertad.
Como yo me ganaba mi plata, podía rumbear y tomarme mis cervezas. Tenía mi autonomía.
Cuando Sandra tenía 17 años, el que había sido su novio los últimos 3 años la abandonó al enterarse que ella estaba embarazada.
Ay, Dios mío, yo me quería morir. El administrador de la finca me regaló 80,000 pesos para que fuera donde un médico muy bueno que había en Campo Alegre, Huila, para que me sacaran al bebé. Con esos 80,000 pesos me fui para Bogotá.
Sandra, de 17 años y 5 meses de embarazo, llegó a vivir en la capital a la casa de un tío suyo. Para huir del estigma que la perseguía, entabló muy pronto una nueva relación con el cuñado del tío, quien se mostró pronto como un hombre posesivo y violento. La policía lo detuvo y legalizó su captura por porte ilegal de armas. La familia culpó a Sandra de lo sucedido y la echó de la casa. Sin embargo, los escasos 7 meses que duró aquella relación fueron suficientes para que Sandra, con un bebé de apenas 90 días de nacido, volviera a quedar embarazada.
En conclusión, no me organizo con ninguno de esos dos hombres, sino que empiezo a trabajar y a sacar a mis hijos adelante, porque son míos. Nunca les puse otro apellido, son solamente mis hijos, míos.
En 1993, Sandra tenía 20 años. Vivía en Neiva y era madre soltera de un niño de 3 y una niña de 2 años. Sandra, ante lo difícil de la situación, aceptó un trabajo en Paz de Ariporo, Casanare, como trabajadora sexual.
Muchas mujeres que ejercen trabajo sexual reclaman que la gente se preocupe tanto por las humillaciones y violencia que ellas pueden sufrir en ese oficio sin reparar que en otros, como en el trabajo doméstico, la pasan mucho peor y ganan mucho menos.
Lo cierto es que mientras el mundo de las posibilidades se abre, hay muchas mujeres con pocas opciones y sus hijos e hijas necesitan sobrevivir.
¿Qué era en ese momento la prostitución para mí? Un trabajo más, la oportunidad de sacar a mis hijos adelante. 1993, es un año que no sé si recordar. Perdí la noción del tiempo.
De las primeras cosas que supo al regresar a Casanare es que ahí mandaban los macetos. Y eso era nuevo para ella, pues en el Huila, de donde venía, solo se hablaba de guerrillas. Se lo advirtieron sus compañeras de trabajo apenas llegó.
Esos son matones a sueldo, los paga el Estado. Se creen los dueños de absolutamente todo, los dueños de nosotras. Y aquí toca hacer lo que ellos digan, porque si no, nos matan.
La llegada de esos matones a la región había comenzado en la década de los 80, cuando tuvo lugar un movimiento de capitales. Esmeralderos y narcotraficantes del oriente de Boyacá bajaron a los llanos orientales a comprar grandes hatos ganaderos, trayendo consigo a sus grupos de seguridad privada, que incluían paramilitares del Magdalena Medio, conocidos entonces como los macetos. En el país, la historia de los macetos se remonta a los orígenes mismos del paramilitarismo en Colombia. Se llamó así a quienes integraron, en principio, el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Recién creado, el MAS solía regar panfletos desde avionetas en los que se afirmaba que el grupo estaba financiado por 223 industriales de todo el país y auspiciado por los grandes jefes de la mafia, Pablo Escobar, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha. Cada uno habría hecho millonarias donaciones a un fondo destinado al pago de recompensas, ejecuciones de responsables, armas y equipos de inteligencia. Además, los capos habrían destinado a sus mejores hombres para integrar el grupo, que llegó a superar las 2.000 personas. Como suele ocurrir cuando los armados implantan su dominio, los cuerpos de las mujeres se convirtieron en objeto de apropiación, como una extensión del territorio a dominar. Para las trabajadoras sexuales, la sentencia era todavía más abrumadora. A través del control de sus cuerpos y de su fuerza de trabajo, los paramilitares aseguraban el acceso a servicios sexuales y a rentas económicas significativas.
Es la forma de poder de ellos, el poder que le pueden demostrar a las personas más débiles. ¿Por qué no lo hacían con las mujeres policías, o con las abogadas, o con las fiscales? Porque eran más que ellos, y entonces quedarían como los malos. Pero, ¿qué éramos nosotras las prostitutas? Nada, mientras que ellos eran los duros, los que podían, nosotras éramos las marginadas, las que no tenían conocimiento, las que nadie escuchaba.
Apenas iban a ser las 10 de la mañana, cuando ese grupo de los macetos entró al local donde Sandra trabajaba. Era el 16 de enero de 1994. Cuando Sandra supo que eran ellos, sintió terror. Tanto que le bajó la regla en ese momento.
Entré en pánico. Fue inmediato. Los golpes en la puerta, los gritos de esos hombres y yo empecé a manchar.
Ella era la más joven del lugar, la recién llegada. Se sentó en su cama a esperar. No sabía qué. Su destino, supone.
¿Y usted por qué sigue ahí? ¡A trabajar, dijimos!
Hoy no puedo.
¡Sale y punto! ¿Acaso no sabe quiénes somos nosotros?
Sandra sabía, pero negó con la cabeza.
Venga y se sienta en la mesa, se toma una cerveza y yo la explico.
Pero señor, vea, es que yo no puedo trabajar hoy, porque tengo la menstruación, mire.
¿Eso qué importa? Viene y nos acompaña. No le estoy preguntando.
Afuera habían juntado varias mesas con sillas alrededor. Los macetos ocupando los mejores lugares y las mujeres a su lado como un trofeo.
Porque así es como les gusta, rodearse de las chicas como una forma de autoridad, para decirnos ustedes son débiles y nosotros mandamos. Y yo, que soy tan fuerte, me sentí muy débil esa vez.
Cuando vio la escena, Sandra se dio vuelta y regresó a su habitación. El hombre moreno que la había sacado volvió por ella y le insistió que regresara.
Me contaba que el Estado le pagaba 180 mil pesos en ese entonces, que ellos estaban auxiliados por el batallón, que allá les tenían las puertas abiertas y que por esos días iban a hacer una fiesta, iban a matar gallinas y a bailar. Me invitó a que fuera con él. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no eran los del batallón los que tenían que cuidarnos a todos?
El jefe paramilitar se dio cuenta que Sandra no había salido. Entró a su habitación y la obligó a quitarse la ropa. La violaron entre tres hombres.
Tú solo eres una puta, una basura. Mira cómo podemos hacer contigo cualquier cosa.
Había un cliente que era mi amigo, mi protector. A él le avisaron en el pueblo que a su mona la habían matado y vino a buscarme. Llegó como a las 11 de la noche. Pidió que me ayudaran a salir. Entonces yo por fin saqué fuerzas para pedirle al tipo que seguía ahí acostado que me dejara bañar. Y él me dio permiso. Pero ni que se me ocurriera volarme, porque me mataba. Salí por la puerta de atrás. Ahí pasó mi amigo en su carro y me recogió. Me llevó al hospital. No dije que me habían violado, no dije que fueron los paracos, no dije nada más. Al día siguiente, temprano, él regresó a ver cómo seguía yo. Me contó que le habían pedido que me sacara del pueblo. Entonces mi amigo me llevó al negocio, recogí mis cosas y a las 8 de la noche salí directo para Bogotá. Fueron días muy confusos. Me fumaba 1 kilo de marihuana en una semana y me tomaba todo el alcohol que podía conseguir. Vivía dopada, borracha, para no pensar.
Sandra tuvo un intento de suicidio y cuando le dieron de alta, volvió a los trabajos del campo. El administrador de la finca donde ella trabajaba, un hombre de más de 40 años, en ese entonces Sandra tenía solo 22, comenzó a enamorarla y en diciembre de 1995 se establecieron juntos. Sandra se casó, hizo borrón y cuenta nueva sin contarle al marido nada de lo que había pasado. Solo enterró el pasado en una parte de su conciencia a la que echó candado. Durante 12 años estuvo perdida esa llave. Encuentre las crónicas completas en la publicación Expropiar el Cuerpo, historias sobre violencia sexual en el conflicto armado, que puede consultar en la página web www.centrodememoriahistórica.gov.co.
Hasta aquí con Memora en Voz Alta. Gracias por acompañarnos.